En medio del conflicto, injusticias y violencia, se abre una ventana a la reconciliación. Así en juntanza venceremos tanta indiferencia que causa pena, daño y dolor. Como una semilla que se afianza en tierra fértil, nace la esperanza con deseos de paz.
Abrimos una ventana a la reconciliación, un espacio en el que reconocemos y hablamos sobre los derechos que tenemos y que nos permitirán construir un país justo, reconciliado y en paz.
Defendamos los derechos, honrando el territorio, por la vida y la humanidad. Sanemos el pasado, construyamos el futuro de un país justo y en paz.
Una realización de la Defensoría del Pueblo Colombia y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con la producción de Uniminuto Radio Colombia.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro.
Este tema musical no es uno que haga parte de la playlist o de la lista de canciones de fin de año, ¿sí? No es uno como que me levanto un 20 de diciembre, un 25, un 27, un 31 y voy a poner esa canción. No. Pero, sin lugar a dudas, es un tema que, independientemente de la época del año, cuando uno lo escucha, automáticamente lo congoja uno. O sea, automáticamente uno lo interioriza este mensaje que estamos escuchando. Hola, bienvenidos y bienvenidas, gracias por escuchar este programa que hacemos desde la Defensoría del Pueblo en la capital del país. Saludo a toda la gente que está en Colombia a través de la radio comunitaria y la radio universitaria. Mi nombre es Jorge Mario Pérez y junto con Néstor Ballesteros les acompañamos desde este momento en los siguientes 29 minutos de programa. Néstor, bienvenido, ¿y qué estamos escuchando?
Pues Jorge Mario, un gusto saludarlo, un gusto también saludar a toda nuestra audiencia en la radio comunitaria y en la radio universitaria de nuestro país. Escuchamos de fondo a Rubén Blades, una de las grandes voces y de las grandes plumas de la música latinoamericana, que recientemente fue homenajeado en los premios Grammy de este año 2021 que se nos está yendo.
Pese a que le querían hacer boicot.
Sí, eso es otra historia, pero tiene toda la razón, Jorge Mario. Esta canción de Rubén Blades se llama Desapariciones y nos abre la puerta para empezar a hablar de uno de los temas quizá más complejos de esas vulneraciones a los derechos y que infortunadamente deja víctimas no solo en la persona que se va, sino en las personas que quedan. Y de cierta forma siempre la gran esperanza tiene que estar ahí y permanecer, guardar la esperanza de que esta persona vuelva a aparecer viva y en buenas condiciones. Es la canción de Rubén Blades que nos abre la puerta hoy para empezar a hablar de la desaparición forzada en nuestro país.
No sé qué fuerza, pantalón blanco, camisa en rayas, paso ante ayer.
Con esta letra tan profunda, Néstor, saludemos a nuestro invitado. ¿Quién nos acompaña en la misión de hoy?
Sí, señor, tenemos desde la Defensoría del Pueblo y precisamente aquí nos encontramos en las instalaciones en la ciudad de Bogotá, en la sede central en Chapinero. Estamos con Luis Alberto Bonilla Cárdenas, él es asesor de la Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, a quien saludamos hasta ahora. Luis Alberto, bienvenido a nuestros programas.
Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Jorge, por estar acá y por invitarme a este programa.
A ustedes por abrirnos la puerta de la Defensoría. El tema de hoy precisamente es este, la desaparición forzada de nuestro país como uno de esos hechos victimizantes, de esos hechos que infortunadamente ocurren, que infortunadamente tampoco la atención, la prensa, los medios de comunicación ponen sus ojos sobre este tema tan importante, pero también tan doloroso para las familias en el país, y que precisamente en esta época se resiente mucho más.
Sí, señor, sí. Efectivamente es un tema muy doloroso, porque uno esperaría que este tema no se fuera necesario hablar sobre él, pero la realidad nos llama día a día y nos invita a reflexionar, porque sigue ocurriendo la desaparición forzada en el país. Dolorosamente hay que reconocerlo.
Esa interpelación de la que usted nos habla tiene que ver en una primera instancia por reconocer qué es esto de la desaparición forzada, ¿no? En algunos momentos dicen, no, es que se fue de parranda, no, es que no llegó porque quién sabe dónde está metido, esperemos de aquí a pasado mañana a ver si aparece, empecemos la búsqueda mucho después. Hay veces el mismo cine y las mismas películas nos dicen, nos dan esas pistas, pero realmente son erróneas. Bueno, ¿qué hacer en ese primer momento? Esa actuación frente a una sospecha de desaparición forzada en ese país.
Bueno, primero que todo hay que plantear que la desaparición, hay desapariciones y hay desapariciones forzadas. A ver, cuando hablamos de desapariciones, pueden ocurrir porque las personas desaparecen en circunstancias como, por ejemplo, los desastres naturales. Yo recuerdo cuando nosotros, cuando ocurrió, por ejemplo, lo de Armero, cuando ocurrió el desastre de Armero, cuando ocurrió el desastre de Mocoa, pues claro, hay desaparecidos. Y hay desaparecidos porque estos eventos, pues, se llevan a la gente, digamos. En el caso del Ruiz, mucha gente desapareció y fue gente que murió.
Que no se volvió a encontrar
su cuerpo. Que no se volvió a encontrar su cuerpo, simplemente porque ocurrieron, se los llevó el desastre. Uh-huh. Mocoa también sucedió lo mismo. Ese es un tipo de desapariciones. Pero hay otro tipo de desapariciones que, digamos, el ser humano es el mismo que ocasiona la desaparición. Y ahí sí nos referimos a un tipo particular de desapariciones, que es la desaparición forzada, donde el ser humano es el que ocasiona la desaparición. Hay tres condiciones, digámoslo así, para hablar de desaparición forzada, ¿sí? Y es que la persona se le saca o se saca de circulación a la persona. Uh-huh. ¿Sí? Obligada. Que se niega, o sea, cuando se va a preguntar, no, aquí no está.
¿Sí? Okay.
No está, no. Pero se le tiene, se le esconde. O sea, se saca de circulación, se saca de la protección de la ley, digamos. Porque es muy diferente cuando a una persona se le tiene presa, por ejemplo. O se le tiene detenida.
Que ahí opera el debido proceso.
Sí, claro. Y se dice, aquí está detenida, sí, fulanito de tal, con cédula tal, está detenida. Y esperemos que la justicia opere. Entonces, si no se le comprueba que es un delincuente, si no se le comprueba que, pues se suelta y no pasa nada. Pero el problema del desaparecido es que cuando la persona se le saca de circulación, ¿sí? Se le saca de ese registro legal y se niega
su ubicación,
se niega que se tiene y se niega que está vivo o muerto. Así de simple.
Decías tres condiciones, ahí van dos. Bueno, faltaría una tercera, ¿no?
La tercera es que no se le informa a la familia ni de su paradero ni de su estado. Se retiene a la persona, se niega su retención y se niega a la familia que esta persona está en manos de. Por eso, ahí también entra otro elemento, que las Naciones Unidas, desde el principio, desde el año de 1948,
establece que quienes son responsables de las desapariciones forzadas son los estados. Porque a esto tiene una línea directa con el ejercicio del poder. Y cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando que los derechos humanos es un límite al ejercicio del poder. ¿Quiénes se supone que ejercen el poder? Los estados. Para Naciones Unidas, para la OEA, por ejemplo, o para las Naciones Unidas, quienes son responsables de las desapariciones son los estados. No son las personas, ni los particulares. A nivel internacional, cuando se define la desaparición forzada, quien responde, quien es el primer responsable, es el Estado. Ahora vamos a ver la definición en Colombia. El caso colombiano es muy particular también, porque no responsabiliza al Estado ni a los agentes del Estado, responsabiliza a los particulares. Pero eso se puede explicar porque el conflicto armado interno que ha vivido el país, los particulares han tenido una función preponderante también en ese sentido. Y entonces, cuando miramos definiciones como la definición o la tipificación del delito de desaparición forzada que se da a partir de la promulgación de la ley 589 del año 2000, donde define el tipo penal de desaparición forzada, los principales son los particulares, con anuencia o aquiescencia de un agente del Estado. Esa es la diferencia que hay entre la definición a nivel internacional de desaparición forzada y la definición a nivel nacional de desaparición forzada, la tipificación del delito.
Cuando hablamos ahí de esos particulares, también hacemos referencia a grupos armados ilegales en nuestro país.
Tal cual.
Estamos hablando ya sea del fenómeno del paramilitarismo y también del fenómeno de las guerrillas.
También, sí señor.
Ahora bandas emergentes también, las que
podemos hablar bandas de narcotráfico, por ejemplo, que también ellos en sus prácticas cometen desapariciones forzadas.
Dicho esto, don Luis, hablemos un poco de esto, el tema del contexto histórico, si se quiere, de este fenómeno de la desaparición forzada en nuestro país.
Para esto tendríamos que remitirnos a la ley 589 del año 2000.
Que es la que en este momento
está vigente. Y la que define y tipifica el delito de desaparición forzada en el país. Claro está que es preciso también remitirnos a la constitución política del país. Cuando hablamos de Colombia, de la situación de los derechos humanos y de la situación de la desaparición forzada en el país, es necesario remitirnos al artículo 12 de la constitución política de Colombia.
Uh-huh. Sí. Sin embargo, y lo hablábamos hace un momento, el cine, la cultura popular nos han dicho una serie de mitos y mentiras que toca esperar tanto tiempo antes de poner una denuncia frente a, al menos a la desaparición de alguna persona. Pero, ¿qué hacer en ese caso? No, se habla de las 72 horas después de que salió del trabajo o que salió de su casa. Pero eso es un mito, eso resulta siendo mentiras, sobre todo porque pues no se pide permiso, no se avisa y existen estas tres condiciones para que esto se tipifique como desaparición forzada.
Así es. Existe un instrumento muy importante en el país que es el mecanismo de búsqueda urgente. Este mecanismo fue creado por la ley 971 del año 2005. Este mecanismo es un instrumento que tiene la sociedad, digámoslo así, que tiene la sociedad en general y que permite iniciar la búsqueda del desaparecido de manera inmediata. O sea, Una de las características de esto es que este mecanismo de búsqueda urgente no es una denuncia. Este mecanismo de búsqueda urgente es un instrumento que permite a la sociedad y obviamente a la familia comenzar a buscar a la persona de manera inmediata cuando se tenga una sospecha mínima o cuando se tenga, digamos, la presunción de que la persona está desaparecida, hay que buscarla de manera inmediata.
Si me permite el término, claro. Cuando la familia colombiana tenga la corazonada, sí.
Así de sencillo.
Tengo la corazonada de que
no mi solamente la familia, los compañeros de trabajo, los amigos, o cualquier persona cercana al que se crea que tiene el pálpito, como dicen, o que tiene la presume que está desaparecida. Hay que comenzar a buscarla. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se inicia eso? Pues simplemente se solicita la activación del mecanismo de búsqueda urgente ante una autoridad judicial. ¿Cuáles son las autoridades judiciales o quiénes son las autoridades judiciales? ¿Un juez o un fiscal? Así de sencillo. ¿Qué tiempo tiene el juez o el fiscal para activar el mecanismo de búsqueda urgente? Tiene hasta 24 horas, ¿sí? Por eso no hay que esperar 72 horas, hay que iniciar. ¿Y qué es iniciar la búsqueda? El juez o el fiscal puede ordenar a la autoridad de policía, CTI, Policía Nacional, ¿sí? Puede ordenar la búsqueda. ¿Y qué hay que hacer? La policía debe ir a los centros de salud, a los hospitales, a las morgues, puede ir a las cárceles, puede ir a los centros de detención, puede ir a los centros del ejército y de las fuerzas militares,
las guarniciones.
A las guarniciones militares, a preguntar por esa persona. Y eso se hace dentro de las 24 horas.
Y es lo que se ha visto a partir de los vejámenes y las grandes violaciones a los derechos humanos que hemos visto a lo largo del conflicto armado interno en nuestro país. Personas que aparecen en los ríos, personas que aparecen en fosas comunes, personas que jamás aparecen.
Exactamente.
Y ese es quizá uno de los crímenes más terribles que puede haber y que no solo pues infringe esa violencia y esa victimización sobre la persona, sino sobre la familia.
No, y no solamente
amigos,
eso, Néstor, no solamente eso. Cuando miramos nosotros el impacto que tiene la desaparición forzada, no solamente es en la familia, no solamente es en el grupo de cercano de amigos, de compañeros, ya sean trabajadores o estudiantes. Es sobre toda la sociedad. O sea, la desaparición forzada tiene un efecto y tiene un impacto no a nivel cercano, es en la sociedad, en la comunidad, ¿sí? Entonces, o sea, no creamos que esto, yo vuelvo a insistir que ustedes han mirado, por ejemplo, ¿Por quién doblan las campanas? El libro, el texto.
Y hay canciones
de Ernest Hemingway, uh-huh. ¿Sí? Hay una parte del libro donde dicen, no te preguntes por quién doblan las campanas. Las campanas doblan por ti. ¿Y eso qué significa? Que nosotros no somos solos, de que nosotros estamos conectados, estamos unidos, todos, ¿sí? Que si una persona desaparece, el impacto no solamente es en la familia, el impacto es en la comunidad y el impacto es en la sociedad. Una sociedad que permite que desaparezca gente es una sociedad que es afectada por esa desaparición.
Y que tiende a romper lazos, liderazgos,
claro.
Procesos comunitarios, siembra miedo, claro. Desconfianza, en fin. Usted lo acaba de decir, o sea, es un fenómeno social que de alguna forma instrumentaliza a esa víctima, pero para causar un daño colectivo. Claro. No sé si lo dije bien, pero...
Sí, tal cual, Néstor. Ese daño colectivo hay que prevenirlo. ¿Y cómo se previene? Pues obviamente actuar de manera inmediata para que la persona aparezca.
Me pregunto, don Luis, la Defensoría y su papel en este fenómeno de la desaparición forzada, en especial la delegada de ustedes, ¿cuál es el acompañamiento o el papel que ejercen con este fenómeno de desaparición, con este delito?
Una de las cosas que nosotros estamos trabajando es para hacerle seguimiento a ese mecanismo de búsqueda urgente. Y es decir, cuando le hacemos seguimiento, buscamos que, primero, que todos los jueces y los fiscales cumplan con su papel, que lo activen. Segundo, que todo, que las entidades encargadas de hacer la búsqueda también cumplan con su papel, que lo busquen, ¿sí? ¿Sí? Y entonces hay formas para que determinar si esa persona efectivamente está en un hospital, puede estar en un centro de detención, puede estar en una guarnición militar, puede estar en una cárcel, ¿sí? Y puede ser ubicada. Entonces, ese papel, esa tarea de la Defensoría, que la hacemos en diversas instancias, no solamente la delegada de víctimas, pues nosotros tenemos algo que hacer, pero también lo hace ATQ, por ejemplo, la dirección de atención de trámite de quejas. Entonces, ahí estamos en esa línea. ¿Y cuál es la tarea? De que se busque a la persona, que se busque y se encuentre a la persona. Es eso.
En muchos casos, la persona aparece tiempo después, ¿sí? Como lo decíamos, o en un río aparece su cuerpo, o aparece en una fosa. Hay veces, y lo hemos visto en muchas circunstancias en el conflicto armado colombiano, que el solo hecho de que aparezca el cuerpo ya es un fenómeno que de alguna forma ya hay cierto descanso, no sé si me permita decir eso, después de años de sufrimiento, porque eso es lo que ocurre, de tener la esperanza viva y descubrir que no, que la persona no va a aparecer viva, pero aparece su cuerpo, puede ser hasta un descanso para las mismas personas, ¿no?
De hecho, cuando las madres, sobre todo, que duran años con la esperanza de encontrar a su familiar, a su hijo vivo, o encontrarlo muerto para poder darle, hacer el rito de despedida, para poder hacer un entierro, eso es reparador para ellas. Muchas de ellas dicen, toda mi vida he esperado que me entreguen a mi hijo, vivo o muerto, pero ese es el punto. Y cuando esa posibilidad se da, pues obviamente ellas dicen, yo ya me puedo ir tranquila. Muchas de las madres de los desaparecidos esperan eso.
Esto no se puede decir con palabras, infortunadamente nuestra radio no alcanza a dimensionar todo el sufrimiento y todo lo que puede conllevar esto, pero de alguna forma queremos también escuchar ese mensaje de parte de la Defensoría del Pueblo frente a estas personas que dolorosamente están viviendo esta situación, pero que en la Defensoría del Pueblo pueden encontrar ese acompañamiento para que quizá más llevadero.
Hace días, Néstor, se posesionó la Mesa Nacional de Víctimas. Y esa mesa hay unas delegadas que son de desaparición forzada. Mujeres, afortunadamente. Y yo digo afortunadamente, porque de alguna manera las mujeres son las que han vivido el dolor, las que han llorado el dolor, las que a pesar de las lágrimas se levantan y diariamente, cotidianamente, siguen trabajando por la búsqueda. Estas mujeres tienen un papel fundamental. Y yo les decía a ellas, les decía, miren, cuenten con la Defensoría. porque ustedes, como representantes de las víctimas de desaparición forzada, también tienen un trabajo fundamental, pero tengan la certeza de que nosotros desde la Defensoría vamos a estar apoyándolas en todos los procesos que ustedes consideren. Dentro de ello está el tema de la capacitación, dentro de ello está el tema de la divulgación de los derechos, dentro de ello está el tema del acompañamiento, vamos a estar aquí, al lado de ustedes, trabajando, pero abrimos la puerta, pero también depende de ustedes. Y ese es el mismo mensaje para todas y cada una de las víctimas, de los familiares, de las familiares que están buscando a sus seres queridos, para decirles, aquí estamos.
De alguna forma siempre estará la persistencia de esa esperanza que hay veces, sí, puede que esté más fuerte en otro momento y en otros momentos no tanto ya, pero también mantener esa esperanza viva también es algo que permite también que el proceso pueda avanzar, que ese proceso de búsqueda no se quede atrás, ¿no? Y también, pues, para eso el Estado colombiano tiene una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿no?
Sí, claro. Y esa es la garantía, digamos. Yo les hablaba a ustedes ahora sobre las Naciones Unidas en el año 2019, en abril, establece los principios rectores de la búsqueda de las personas desaparecidas. Y uno de esos principios es decirnos a todas las entidades que acompañamos estos procesos, es decirnos, miren, hay que buscar a la persona viva. O sea, uno de los elementos que va a garantizar que esas personas vamos a continuar con la búsqueda, esa esperanza de que la persona se va a encontrar viva. Es eso. Y ese es el motor que nos mueve.
Y bueno, creo que si alguno de nuestros oyentes es el que en este momento está desaparecido y nos está escuchando, pues reciba este saludo de parte nuestra, reciba este saludo también del otro lado.
Que lo estamos esperando.
Así es, don Luis, lo estamos esperando de este lado. Ese principio rector de la esperanza no se puede perder ni en este delito, ni en ningún otro delito y ningún otro fenómeno más que nosotros como misma especie nos hemos inventado para torturarnos. Así que nuestro saludo para ellos, para ellas, quienes están en este momento escuchándonos también a esta otra orilla del radio. Don Luis, terminamos nuestro programa de hoy, tema sensible, un tema que hemos procurado manejar con toda la delicadeza y altura del caso, por el respeto del tema, por el respeto de las familias que están atravesando esta situación. Sabemos que 30 minutos no son suficientes para hablar del tema y del fenómeno, pero aquí lo hemos hecho, don Luis, gracias a usted por ese tratamiento tan delicado y tan sentido que le ha brindado a la audiencia de las emisoras comunitarias y de la radio universitaria del país.
Un saludo muy especial a todos y a todas las familiares de personas desaparecidas. Pero así como decía usted ahora, no lo decía Jorge Mario, es posible que estas ondas lleguen a personas que en este momento se encuentran desaparecidas o se están buscando. En ese sentido les decimos desde la Defensoría, contáctenos a nosotros, que podemos ser ese canal para que sus familiares lleguen con ustedes a un encuentro grato, a un encuentro feliz. Nosotros podemos ser ese instrumento.
Estos minutos no son suficientes para abarcar todo ese dolor, todo ese sufrimiento y toda esa esperanza que no puede dejar de existir. Y que de cierta forma el programa de hoy, más que ese ABC, también es un homenaje a estas personas que se encuentran en esta condición, a estas familias y a estas sociedades que lo están padeciendo. Desde nuestro programa radial, los dejamos con esta canción. Es de Charly García, es parte del rock en español de nuestro subcontinente. Se trata de esta canción, Los Desaparecidos. El tema es que los estamos esperando y los queremos vivos, los queremos de vuelta.
En la cama, cuando el mundo tira para abajo.
Siempre quedará abierta esta ventana a la reconciliación. Encuentre más información en www.defensoría.gov.co y en www.uniminutoradio.com.co/ventana la reconciliación.
Sanemos el pasado, construyamos el futuro.